es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de las negociaciones post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y vamos a hablar con Guillermo Pérez, el director del Instituto de Estudios Europeos. Y también vamos a comentar cómo ha transcurrido la cumbre 2020 de Euronet Plus. En ella ha estado presente el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que ha respondido a las preguntas de la red Euronet Plus.
El foco de Europa.
Parece que nos hayamos olvidado del Reino Unido, pero no es así. Lo cierto es que en las últimas semanas nos hemos centrado en el coronavirus, pero la actividad política en Reino Unido no ha parado. Por ello vamos a hablar ahora con Guillermo Pérez, el director del Instituto de Estudios Europeos, sobre las negociaciones post-Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Hola, Lucía, aquí estamos en el banco de la paciencia, pero con ilusiones de que podamos retomar nuestro tiempo.
Eso es.
Tú estés bien también.
Yo estoy muy bien. Me ha encantado la definición que has dado. Ha sido lo mejor que he oído hasta la fecha de sobre el confinamiento, ¿eh?
Bueno, pues creo que es lo que lo define, si no, claramente.
Eso es. Me alegro mucho de que estés bien. Bueno, venimos a hablar contigo después de, pues, de todo este tiempo de confinamiento que hemos estado sin hablar. Venimos a hablar contigo de un tema muy importante y sobre el que hace bastante que no se habla, y es las negociaciones post-Brexit entre la Comisión Europea y Reino Unido.
Eso es.
Es un tema un poco denso, porque han pasado muchas cosas y ha habido varias reuniones. Entonces vamos a intentar resumirlo de la mejor forma posible.
Perfecto.
Nuestros oyentes tienen que saber, primero de todo, para los que no estén puestos al día con este tema, claro, que habrá quien esté puesto, que ya ha habido tres rondas de negociaciones y ya se ha producido la tercera. Queda una más, que será el 1 de junio.
Eso es.
Y las negociaciones son entre Michel Barnier y David Frost, que son los jefes de las negociaciones de la Comisión Europea y del Reino Unido, respectivamente. Entonces,
lo estás diciendo muy claramente. Ambos afectados de una u otra manera por el COVID-19.
Efectivamente. Es verdad, es verdad. Bueno, tienen hasta el 30 de junio de momento para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran, se puede hacer una prórroga hasta el 31 de diciembre. Y ahí sí que sí tendrán que tomar una decisión, porque el 1 de enero de 2021 Reino Unido ya estará fuera de la Unión Europea. Entonces, partiendo de esta base, vamos a entrar a profundizar sobre lo que se ha hablado. Se ha hablado mucho, pero creo que acuerdos no se han llegado a tanto, ¿no?
Bueno, esa es la cuestión principal y fundamental. Quiero antes y muy brevemente decir que justamente coincide este ámbito en el que ahora estamos. La ronda de negociación que comenzó el 11 de mayo coincide con el Día de Europa, precisamente.
¿Es verdad?
El 9 de mayo. Y este año, si me permite, será especialmente importante porque se cumplían 70 años de la declaración Schuman que pone en marcha el proceso comunitario. Fíjate tú qué circunstancia, en un momento en el que para los 70 años atrás podemos decir que el balance comunitario es positivo, sin embargo ahora estamos sumidos en una situación enormemente compleja y convulsa en la Unión Europea, con varios frentes, el primero de ellos la pandemia, evidentemente.
Evidentemente.
Cuestión sustancial y fundamental, de la que algún día podemos hablar más en profundidad y en la que no se ha llegado al tiempo debido y no se ha actuado con la unidad y con la pretensión de clarificación que todos esperábamos. Y eso en muchos aspectos a mucha gente evidentemente le ha puesto la cuestión de la Unión Europea en el brete. Y luego claramente está el Brexit, que es, mejor dicho, el post-Brexit.
Eso es.
Porque efectivamente en enero de este año el Reino Unido ya salió de la Unión Europea. Pues evidentemente no podía haber sido peor circunstancia la del post-Brexit, coincidiendo con la pandemia y con la situación terrible que la misma está produciendo en el ámbito comunitario, suscitando divisiones de interpretación, divisiones de actuación y, evidentemente, aparte de las cuestiones fundamentales, una mortandad furibunda y una ola de contagios casi inconmensurable. Por lo tanto, esa cuestión ciertamente hace que la reunión en torno a las relaciones post-Brexit sean todavía más complejas, porque está claro que, evidentemente, a la situación económica en la que se está, pues efectivamente está el impacto de la COVID-19 y que, efectivamente, el Brexit sea cada vez más una realidad de Brexit duro, una salida evidentemente por las bravas y que sea terrible para ambos contendientes, para, mejor dicho, para ambos exsocios a ese respecto. Lo has dicho muy bien. Ha habido ya tres ámbitos de negociación y efectivamente parece que las cuestiones no pintan claras. Tan es así que efectivamente al señor Johnson, que por otra parte nos alegramos mucho de que después de su situación, que ha debido de ser bastante extrema.
Sí, la verdad.
Por lo que sabemos, bueno, pues esté efectivamente bien de salud, pero desde luego desde el punto de vista político las cuestiones se le complican y en torno al Brexit también, porque el Partido Nacionalista Escocés reitera porque el Reino Unido tiene que pedir una prórroga, como bien decías, a la negociación, que puede ser por 2 años. Uh-huh. Esto quiere decirse que ellos plantean, obviamente, que ante la pandemia a la que nos estamos enfrentando y el tiempo justamente que nos ocupa en su solución, pues evidentemente eso hace inviable cerrar las negociaciones de la mejor manera posible. Por tanto, ahí hay ya una voz enormemente importante que se suma, por otra parte, a otras voces importantes en el Reino Unido, como la del Partido Liberal Demócrata. Aunque, curiosamente, el Partido Laborista, la principal fuerza de oposición, con un flamante nuevo líder, Keir Starmer, no quiere, por lo que parece, complicar ahora mismo al gobierno introduciendo la necesidad de que éste pida esa prórroga tan ansiada por otros ámbitos. En el ámbito comunitario, como bien sabes y saben nuestros oyentes, es evidente, está muy claro que en el corto espacio de tiempo que hay hasta diciembre sin prórroga será imposible cerrar el mejor acuerdo posible para que la salida definitiva del Reino Unido, el post-Brexit, no sea dura, no sea contundente y sea lo más especialmente buena para todos. El señor Boris Johnson sigue recalcitrante, quiere que se le considere al Reino Unido como una especie de Canadá para la verdad, y desde el ámbito común dicen que eso es imposible porque el Reino Unido no es Canadá por razones obvias, y sobre todo lo que evitan o lo que se quiere evitar desde la Unión Europea, desde los negociadores con Michel Barnier al frente, es hacer del Reino Unido el Singapur del Támesis. No sé si lo has oído.
No.
¿Esa apreciación?
No.
Bueno, pues es un tema enormemente interesante porque quiere decirse que efectivamente el Reino Unido sería un rival temible para las comunidades europeas y con una actuación del tipo de Singapur que atrayera empresas y evidentemente capitales para un toque fiscal evidentemente muy apropiado a los intereses de las empresas y de los capitales y por lo tanto evidentemente que complicara radicalmente la propia actuación de la Unión Europea. Ese es el asunto, aparte de otros temas sustanciales de los que no se logra avanzar y que son muy importantes, por ejemplo, para España, el tema de la pesca.
Mira, eso te iba a preguntar, sí.
Ahí está, es decir, porque evidentemente hay muchos trabajadores en el ámbito gallego, pero también en el ámbito del norte de España, en el ámbito vasco, que, muy afectado evidentemente por esta actuación. La Unión Europea quiere llegar a un acuerdo global y evidentemente el Reino Unido no está por esa labor. Pretende introducir cuotas, lo que evidentemente no sería beneficioso para el plantel pesquero comunitario, y por lo tanto ahí estamos. Date cuenta que si la cosa no se soluciona, habría otros ámbitos especialmente significativos en el ámbito castellano-leonés, como es efectivamente el ámbito que tiene que ver con los coches, o el ámbito que tiene que ver con la industria agraria y con, evidentemente, con estos ámbitos tan enormemente sustantivos del sector primario. Por lo tanto, al día de hoy, al 14 de mayo, no son positivas, ¿no?, las vibraciones al respecto. Incluso pues en el Reino Unido pues ciertamente también hay unas serias divergencias, y el señor de Johnson, fiel a sí mismo, pues no da su brazo
a torcer
a ese respecto. Y date cuenta que, claro, que ahí también hay aspectos que tienen que ver con el derecho de la competencia, con la gobernanza de la futura asociación entre el Reino Unido y la Unión Europea,
sí,
y con la cooperación policial y judicial.
Efectivamente.
Todo eso, evidentemente, ensombrecido por la tragedia de la COVID-19,
claro,
que está ahí y que además está siendo especialmente letal, como estamos viendo también en el Reino Unido. O sea,
sí, de hecho, es el segundo país del mundo con más fallecidos y el primero de Europa.
Exactamente. Ahí es una cuestión esa enormemente interesante, desgraciada para los británicos, pero que también muestra ciertamente cómo no se ha estado a la altura de las circunstancias. Esto me lleva a introducir un tema para tu reflexión y para que en otro momento próximo podamos hablar, y es la diferente actuación de los países europeos comunitarios.
Pues sí.
¿Verdad? Y porque, en fin, ha afectado más a unos que a otros, porque hay ahí algunas noticias interesantes de simulacros que estaban encima de la mesa, de pandemias que podían llegar, y como en algunos países eso evidentemente se tomó en serio, no se compartió con el resto de los países, y estamos en la situación más terrible en cuanto a mortandad pandémica que conocíamos después de los acontecimientos bélicos del siglo pasado.
Pues sí, tienes toda la razón. Sí que es cierto que las actuaciones en Europa han sido muy, muy distintas según en qué países. Bueno, respecto a las negociaciones, yo quería preguntarte, para que nos quede así como más o menos claro, ¿cuál es para ti el punto al que tiene que llegar, al que tienen que llegar a un acuerdo entre Europa y Reino Unido, el punto que sí o sí es necesario que se llegue a un acuerdo antes de que Reino Unido abandone la Unión?
Pues el punto, evidentemente, es que el Reino Unido se avenga a ser un futuro socio económico y comercial de fiar, y por lo tanto, evidentemente, no distorsione el ámbito de actuación comunitaria. Eso es lo que se persigue. Incluso se han hablado sobre figuras distintas, dejando al lado el acuerdo con Canadá. Se habla muchas veces del acuerdo con Noruega o con Noruega Plus, pero claro, esa es una cuestión que efectivamente pues llevará tiempo, y es lo que el Reino Unido no pretende tener en cuenta. Por lo tanto, al día de hoy todo hace ver que, salvo que haya unas presiones muy fuertes dentro del propio Reino Unido, no se pida prórroga, y por lo tanto la situación en la que estamos, además de reconstrucción en función de la tragedia de la pandemia, sí, sea dificilísimo cerrar un acuerdo viable con el Reino Unido y se pueda producir, para más Henry, para más inri, además de la crisis de la pandemia, de la caída económica generalizada en el ámbito comunitario y en el ámbito británico, para más inri un Brexit. O sea que nos podíamos colocar en la peor de las situaciones. Al día de hoy eso es lo que se vislumbra, salvo que le pudiera dar al señor Boris Johnson, ¿verdad?, un atisbo de clarividencia y en la próxima ronda del 1 de junio, pues ciertamente dijera que lo que es incuestionable. Evidentemente, si ya era difícil cerrar un acuerdo entregándonos a la negociación sin la pandemia, con esto, claro, eso es imposible, por lo tanto no nos queda otra que llegar a un acuerdo de prórroga hasta 2 años. Yo creo que eso sería lo más viable y lo más inteligente, aunque falta ahí también que se sume a dicho proceso el propio Partido Laborista, que yo creo que a lo que está jugando es que aquel señor Johnson se termine de cocer en su propia salsa, salga trasquilado de todo este proceso, y eso políticamente, pues evidentemente sea muy negativo para el señor Boris Johnson, aunque ya sabemos que tiene ahí una legión, ¿verdad?, de irreductibles, que sí o sí les da todo igual, excepto cualquier acuerdo con la Unión Europea, aunque pueda beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía.
Así es, bueno.
Es lo que vemos.
Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero sabemos que no te sueles equivocar con las predicciones. El tiempo nos lo ha demostrado, ¿eh?, con las negociaciones del Brexit y todo esto.
Es que, bueno, esto es bastante claro. Puedes ver y tú misma sacas tus propias conclusiones. Sí, vamos a ver lo que se pueda decir de mañana al cierre de las mismas. Pero no hay otra, y tal como estamos, si es que es de cajón. Es decir, salvo un político recalcitrante, y muchas cosas lo es el señor Johnson, es que está claro que ante la sacudida de la pandemia, tiempo muerto y 2 años más para llegar a un mejor acuerdo. Pero parece que este es un tema, evidentemente, que les da sarpullidos a estos neonacionalistas y no solamente anti-europeístas, sino europeos continentales, como es esta generación, ¿verdad?, de Tories del Reino Unido, que yo creo que están haciendo un flaco favor al ámbito europeo y a su propio país en su conjunto, y que además no son mejores gobernantes que los del resto de la Unión Europea, como hemos visto desgraciadamente por el tema con el cómo han enfocado la terrible pandemia de la COVID.
Desde luego. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo avanzan, que esperemos que avancen estas negociaciones, que además
vamos a estar sobre
a final de este mes se reúne Boris Johnson con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, así que a ver qué sale de esa reunión. Muchas gracias por contarnos y hacernos entender mejor todo lo que pasa de cara al Brexit, y volveremos a hablar mucho más pronto que la última vez, te lo prometo.
Gracias, Lucía, ya sabes que me tienes a tu disposición.
Genial, muchas gracias, adiós.
A cuidarse, hasta luego.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Hablamos ahora de la cumbre 2020 de Euronet Plus. Como ustedes sabrán, formamos parte de un gran proyecto que es Euronet Plus, que somos una red de radios europea cuyo objetivo es promover y divulgar la información de la Unión Europea. Pues bien, se ha celebrado recientemente la cumbre 2020 de Euronet Plus y han tenido el placer de charlar nuestros compañeros con Valdis Dombrovskis, que es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, responsable de una economía que funciona para todas las personas de la Unión Europea. Pues bien, como les decimos, ha respondido a las preguntas de nuestros compañeros de Euronet Plus. La Unión Europea se dirige a una recesión sin precedentes, como ya sabrán, debido a la pandemia del coronavirus. A medida que los Estados miembros comienzan a flexibilizar las medidas de confinamiento, la atención se dirige a la recuperación económica. Con unas expectativas altas y variadas, la Unión Europea está bajo presión para presentar medidas que respondan a las necesidades de los Estados miembros mientras cumple con su compromiso ecológico previo a la pandemia. Según las últimas proyecciones de la Comisión, se espera que la economía de Europa se contraiga alrededor de un 7,4 este año en comparación con la contracción del 4,5 durante la recesión de 2019. La conmoción ha afectado a todos los Estados miembros y la recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia. Entonces, cabe preguntarse en este momento si está preparada la Unión Europea. Mientras que Bruselas ahora está afinando un denominado fondo de recuperación y una cantidad de dinero para mantener a flote a las economías, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, dice que ya se han proporcionado muchas herramientas para ayudar a los países europeos. Vamos a escuchar un fragmento. Subrayaría que este instrumento de recuperación se sumará a la cantidad de medidas de crisis que ya se han implementado. En general, los Estados miembros europeos y a nivel de la Unión Europea, con el presupuesto de la Unión y también con el Banco Europeo de Inversiones, hemos movilizado unos 3,4 billones de euros. Esta es la mayor respuesta a la crisis de la Unión Europea. Y eso sin la acción del Banco Central Europeo, porque dicho banco también está tomando medidas importantes, como el programa de compra de emergencia pandémica de 750.000 millones de euros. Killing the game, about to catch a body. Pass the heartbeat, Dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman, goddamn man, everybody got Bugattis. Hace pocos días, los ministros de finanzas de la zona euro acordaron el uso del mecanismo europeo de estabilidad para apoyar las economías de los Estados miembros. En esencia, esto proporciona préstamos en condiciones muy favorables, pero algunos de los partidos de la oposición italiana han criticado fuertemente el uso de tales préstamos, alegando que como resultado su país ya no podrá tomar sus propias decisiones. Dombrovskis decía que no existe una condicionalidad macrofinanciera clásica. Eso significa que los Estados miembros de la Unión Europea no perderán su soberanía sobre el esfuerzo de recuperación de la Unión Europea y al final dependerá de un país si tomar o no esta opción. Escuchamos un fragmento. Esperamos en todos los Estados miembros, excepto uno, que el déficit presupuestario supere el 3% del PIB, que es un valor de referencia del tratado. Por lo tanto, brindamos esta capacidad fiscal, pero por supuesto, corresponde a los Estados miembros determinar qué cantidad de esta capacidad fiscal están utilizando y cuánto están aumentando su nivel de déficit. A medida que la Unión Europea lidia con las consecuencias económicas del coronavirus, los grandes problemas de la era previa a la pandemia permanecen. En particular, el llamado Green Deal, que ya hemos hablado alguna vez de ello aquí en el programa con la Comisión Europea, que es ese acuerdo verde por el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está luchando de una forma ferviente, de una forma intensa. Pues bien, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión ha subrayado que se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Dice que la recuperación económica debe ser ecológica, digital e inclusiva, eso sí, todo al mismo tiempo. Vamos a escucharlo. Saldremos de una grave crisis económica. Es una crisis económica sin precedentes, por lo tanto, tendremos que ocuparnos también de muchos, por así decirlo, problemas de pan y mantequilla. La gente necesitará trabajo, la gente necesitará ingresos. Y si solo hablamos de verde y digital en esta etapa, puede sonar un poco fuera de contexto. Por lo tanto, será importante que encontremos el equilibrio correcto aquí. No solo necesitamos una recuperación económica que sea verde y digital, también necesitamos una recuperación económica que sea inclusiva. (Risa) La crisis ha golpeado fuertemente a todos los países de la Unión Europea, pero no todos los Estados miembros pueden responder de la misma forma a este desafío que se nos presenta. Los países más pobres y los que están fuera de la eurozona pueden necesitar más apoyo. Dombrovskis ha enfatizado que una política de cohesión reforzada será la clave para apoyar la recuperación. Ahora necesitamos financiar nuestra recuperación y el financiamiento de esta recuperación no puede realizarse a expensas de las regiones más pobres o los países más pobres. Entonces, desde este punto de vista, una política de cohesión reforzada dirigida a las regiones y países más pobres será una parte importante de este instrumento de recuperación. Ahora, en términos de las acciones, cómo exactamente se distribuirá este dinero es algo en lo que todavía se está trabajando y la Comisión Europea presentará próximamente su propuesta. Por ahora, tanto el Fondo de Recuperación como la nueva propuesta de presupuesto de 7 años de la Unión Europea, el marco financiero plurianual, se esperan con ansias en las capitales de Europa y en Bruselas. Solo esto mostrará cuán bien la Comisión Europea puede equilibrar las diferentes necesidades de los Estados miembros de la Unión Europea.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Les queremos animar a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter pueden buscarnos por @eseuropa_ y también @euronetplus. Allí encontrarán contenido adicional a los programas que realizamos, tanto en español como en inglés y en muchos otros idiomas. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con nuestra icónica canción de cierre del programa que hacía meses que no poníamos debido al confinamiento y al coronavirus. Lo cierto es que seguimos en nuestras casas cumpliendo con el confinamiento estipulado de la fase cero porque continuamos en esa fase en algunas zonas de Castilla y León, pero parece que ya se ve la luz al final del túnel. Por ello también retomamos esta canción que habla de mantener las esperanzas altas. Y así queremos que siga siendo. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y gracias por habernos permitido entretenerles este pequeño espacio de la semana. Nos escuchamos pronto. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales. One more.